Bienvenidos a la Escuela Bíblica de Telegram. Estamos a 8 de agosto del 2025 y hoy, pues en esta escuela vamos a entrar a estudiar, a comentar el capítulo 5 del libro de la Epístola a los Hebreos. En la última escuela nos quedamos, estuvimos estudiando el capítulo 4 de la Epístola a los Hebreos. Estuvimos viendo cómo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que está en el cielo, traspasó los cielos, el Hijo de Dios, dice el texto que debemos aferrarnos firmemente a la verdadera doctrina, a lo que creemos, para poder llegar a la meta que es la vida eterna, la salvación, perseverar en esa verdadera doctrina hasta el final. Ya que tenemos un sumo sacerdote que es el jefe de sacerdotes, así lo he traducido yo en esta traducción del testimonio de los apóstoles. Tenemos un sumo sacerdote que él se compadece de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nunca pecó, era el único ser humano sin pecado que vivió en la tierra, semejante a nosotros, no igual a nosotros, sino que es semejante a nosotros, hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque había algo que le diferenciaba, y es que nosotros hemos pecado y Jesús nunca pecó. Por lo tanto, estuvimos viendo que debemos acercarnos confiadamente a este trono de gracia, a este trono de favor inmerecido de Dios el Padre, el Poderoso. ¿Y para qué? Pues para alcanzar misericordia, para hallar gracia, hallar ese favor inmerecido, esa ayuda en el momento que nosotros necesitemos. Él es quien perdona nuestros pecados, nos limpia de todo pecado. Pues ahora en el capítulo 5 voy a comenzar a leer y se dice lo siguiente. Recordad, todos estos comentarios que estoy haciendo los hago sin leerlos de ningún comentario de ningún otro autor. O sea, son comentarios espontáneos que van saliendo así, tal como estoy leyendo los pasajes bíblicos, pues los comentarios surgen de forma espontánea. Y dice lo siguiente, capítulo 5, verso 1. Porque todo jefe de sacerdotes, está hablando ahora aquí de los sumos sacerdotes hebreos, de la nación de Israel, que en esta época, cuando fue escrito la epístola a los hebreos, todavía existían y ofrecían ahí en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, sacrificios de animales, intercediendo por el pueblo. Está hablando de estos sumos sacerdotes hebreos. Porque todo jefe de sacerdotes es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante del Poderoso. Eran representantes, los sumos sacerdotes hebreos, del pueblo de Israel. Representaban al pueblo de Israel y oraban a Dios a favor del pueblo de Israel. Y sigue diciendo, y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa era la labor sumo sacerdotal que ejercían los sumos sacerdotes del pueblo de Israel. Ofrecían sacrificios, sacrificios de animales puros, ofrendas también, por los pecados del pueblo de Israel, y también por ellos mismos, evidentemente. Verso 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, los ignorantes y extraviados del pueblo de Israel, puesto que él también está rodeado de debilidad, refiriéndose a los sumos sacerdotes hebreos, y a causa de su propia debilidad, tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, así como por los del pueblo de Israel. Efectivamente, los sumos sacerdotes hebreos, cuando hacían los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, no solamente lo hacían por los pecados del pueblo de Israel, sino también ofrecían esos sacrificios por sus propios pecados, para que fueran perdonados. Verso 4. Nadie puede hacerse jefe de sacerdotes, es decir, sumo sacerdote, por su propia cuenta. Al jefe de sacerdotes lo escoge el Poderoso, es decir, lo escoge Dios, el Padre, hablando de los sacerdotes de la nación de Israel. Como en el caso de Aarón, Dios escogió, este señor Jehová escogió a Aarón para ser el primer sacerdote, el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Ni siquiera el Mesías eligió por sí mismo ser el jefe de los sacerdotes. El sumo sacerdote, no. Lo eligió el Padre Celestial, por eso es que Jesús es el Mesías. no solamente es el Mesías Rey, el Rey de Israel, sino que también en su misma persona tiene el título y el oficio de sumo sacerdote, porque lo escogió el Padre Celestial, es el Mesías, el escogido, el elegido. Eso es lo que significa la palabra Mesías. Dicen las Escrituras que en cierta ocasión el Poderoso, refiriéndose a su elección como jefe de sacerdotes, le dijo: Hijo mío, yo te he engendrado hoy. Ya hemos visto cómo esto, cuando estudiamos el capítulo 3, se refiere a cuando Dios el Padre lo engendró en el vientre de María. Él le llama su hijo. Los sumos sacerdotes hebreos eran hijos de Dios. Y Jesús, como sumo sacerdote que es, escogido por Dios el Padre, es el sumo sacerdote por excelencia que traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios el Padre, a la diestra de la majestad en las alturas. Y le llama, en este pasaje, que está citando aquí un pasaje de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, refiriéndose a la elección de este sumo sacerdote tan especial, le dijo: Hijo mío, yo te he engendrado hoy. Y en otra ocasión le dijo: Tú has sido elegido sacerdote para siempre, con el mismo rango de Melquisedec. Melquisedec era el antiguo rey de Salem, que Salem era el antiguo nombre de Jerusalén, escogido por Dios, era rey y además sacerdote. Era del, por eso dice aquí, con el mismo rango de Melquisedec, que reunía los títulos de rey y de sacerdote. Lo mismo ocurre con Jesús, por eso es que Jesús es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, es decir, reúne en su persona tanto la realeza como la labor del sacerdocio, es el sumo sacerdote. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. O sea, Jesús pidió al Padre Celestial que lo librara de la muerte en el madero y de esa tortura. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, dijo Jesús, le dijo al Padre Celestial. Él ofrecía oraciones y súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas, al que podía rescatarlo de la muerte, es decir, al Padre Celestial. Y sigue diciendo, y el Poderoso oyó sus oraciones. Fijaos lo que dice, y el Poderoso, el Padre Celestial, oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. El Padre le escuchó. Cuando Jesús le pedía que le librara de la muerte, el Padre le escuchó. Y aunque era hijo del Poderoso, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Es decir, Jesús ya sabía lo que dijo. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús se sometió al Padre, obedeció al Padre Celestial y sufrió la muerte en el madero, entregando su vida por los suyos, por sus ovejas. Esa era la voluntad de Dios. Pero Jesús escuchó a su Hijo Jesús. Lo escuchó cuando pidió que le librara de la muerte, pero Jesús entonces dijo, no sea hecha mi voluntad. La voluntad del Padre Celestial es que Jesús voluntariamente entregara su vida por sus ovejas para poder salvarlas. Y eso es lo que hizo Jesús, se sometió, aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Él era experimentado en quebranto, como dice, por ejemplo, la gran profecía de Isaías 53, hablando del siervo sufriente, que es Jesús, el Mesías, experimentado en quebranto, en sufrimiento. Verso 9, de ese modo el Poderoso lo hizo apto para ser el perfecto jefe de los sacerdotes. Lo hizo apto, lo hizo perfecto para ser el perfecto sumo sacerdote. Él es perfecto. Él nunca pecó, ni fue hallado engaño en su boca, el Señor Jesús, y fue obediente al Padre hasta el final, sometiéndose a Él para entregar su vida. Jesús, dice, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Un pasaje tremendo. Él es el autor de la salvación, o la fuente, otras versiones como esta, la que yo escribí, lo he traducido por ser la fuente de la salvación eterna. Ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen, los que obedecen a Jesús. O sea, no hay salvación posible si no obedecemos al Señor Jesús. Así de simple. Sin obediencia no existe salvación. Eso es decir, bueno, ya soy salvo porque he aceptado a Jesús como mi salvador personal, como enseñan el falso evangelio millones y millones de evangelocos de estas sectas falsas. Eso no tiene que ver nada con el verdadero evangelio. Repetir una oración aceptando a Jesús como tu salvador y decir, vale, ya soy salvo. Ya soy un verdadero cristiano. Eso es una mentira asquerosa y del diablo. Eso es un falso evangelio predicado por estas iglesias apóstatas. La salvación viene por la obediencia al Señor Jesús. Lo dice bien clarito el verso 9. Que Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Así de simple. No dice para todos aquellos que repiten una oración y la aceptan como salvador. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Jesús va a salvar eternamente únicamente a aquellos que le obedecemos, que tenemos la verdadera doctrina, que seguimos su doctrina, le obedecemos. ¿De acuerdo? No aquellos que hayan repetido una oración y ya dicen que son salvos. Ese es el tremendo engaño de Satanás que ha metido en la cabeza en millones de falsos cristianos evangelocos, de que creen que ya porque han aceptado a Jesús como salvador, ya se van a salvar, ya son salvos estos. Dicen estos falsos cristianos, estos mamarrachos. No. Lo que dice la Escritura, el Evangelio, es que Él es el autor de la eterna salvación, pero solamente para aquellos que le obedecen. Si no obedecemos al Señor Jesús, pues es imposible que podamos ser salvos. Ya lo dijo el Señor Jesús, lo dice bien claro. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, lo que yo mando? Aquellos que le llaman Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, pero no obedecieron a Jesús, pues sencillamente irán derechitos al lago de fuego, jamás heredarán la salvación eterna. Solamente aquellos que le obedecieron, que obedecemos al Señor, son los que heredaremos la vida eterna, seremos salvos. Verso 10 dice, y fue declarado por el poderoso, por el Dios Padre, jefe de sacerdotes con el mismo rango de Melquisedec. Dios el Padre lo ha declarado el sumo sacerdote, con su sacrificio que hizo, entregando su vida voluntariamente por sus ovejas, no por toda la humanidad, no por el mundo entero, sino por sus ovejas, tal como dijo el propio Jesús en el Evangelio de Juan. En el capítulo 10, mi vida doy por las ovejas, pues por esa obediencia de Jesús al Padre Celestial, Él lo declaró, Dios el Padre lo declaró, sumo sacerdote con el mismo rango de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que tiene el rango tanto de rey como de sumo sacerdote. Reúne en su persona tanto la realeza como el sacerdocio. Igual que Melquisedec, rey de Salem, que era rey y sacerdote de Salem, de Jerusalén, en esa época. Y ahora vamos a ver la advertencia que Dios hace contra los apóstatas, contra la apostasía. Vamos al verso 11. Dice lo siguiente: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Aquí, cuando dice sobre este tema, ¿a qué se refiere? Pues a lo mencionado anteriormente. Es decir, al rey, a este misterioso rey de Salem que era Melquisedec. Dice el autor de Hebreos que le gustaría decir mucho más sobre este tema del rey de Salem, pero es difícil de explicar, dijo. Sobre todo porque vosotros sois torpes espiritualmente y tal parece que no escucháis. Aquí a quien se está dirigiendo, evidentemente, es a cristianos de origen hebreo, cristianos israelitas, que se sentían pues a veces inclinados a volver al judaísmo, a abandonar a Jesús, la doctrina de Cristo, y volver al judaísmo. ¿De acuerdo? Por eso es que el autor de Hebreo le llama torpes espiritualmente, que no escuchaban, porque se estaban dejando engañar por los judaizantes, que ya en esa época hacían estragos, destruían iglesias y hacían que cristianos, que aparentemente se consideraban seguidores de Jesús, del Mesías, pues volvieran otra vez al judaísmo, volvieran a la ley, rechazando el evangelio de la gracia de Dios. Pues a ellos está dirigiendo el autor de Hebreos. Dice que eran torpes espiritualmente y tal, parece que no escuchaban. Verso 12. Vosotros ya deberíais estar enseñando a otros. Esta forma de hablar me recuerda a este estilo literario muchísimo al apóstol Pablo. O sea, sin ninguna duda, este es el típico estilo literario del apóstol Pablo, su estilo de escribir. Por eso es que yo estoy convencido que esta epístola la escribió el apóstol Pablo, aunque no aparezca su nombre, pero la escribió Pablo o la dictó Pablo, algún escriba, algún escritor la dictó el apóstol Pablo. Esto es típico del apóstol Pablo. Vosotros ya deberíais estar enseñando a otros. O sea, no avanzaban en la verdadera doctrina, no progresaban, no maduraban en la fe. Ya llevaban tiempo que conocían el verdadero evangelio de la gracia de Dios y ya deberían estar enseñando la verdadera doctrina a otros. Pues no, eso no ocurría con estos hermanos hebreos, ¿no? Que procedían del pueblo de Israel. En cambio, necesitáis que alguien vuelva a enseñaros las cosas básicas de la doctrina del poderoso. Pues está hablando de la verdadera doctrina que nosotros también hemos conocido. Eso dice, necesitaban estos hermanos hebreos, necesitaban que alguien volviera a enseñarles las cosas básicas de la verdadera doctrina. Las básicas. Y sigue diciendo, vosotros sois como niños pequeños que necesitáis leche y no podéis comer alimento sólido. Eran como críos, espiritualmente hablando. No maduraban en la fe. Porque se estaban, repito, dejando engañar por los judaizantes, que los estaban extraviando. Y los estaban llevando al judaísmo otra vez. Los estaban llevando a la ley, a la Torá, y no. No progresaban en la fe, en la verdadera doctrina. Eran críos espirituales. Verso 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Sin embargo, el alimento sólido para los que son maduros. El alimento sólido se está refiriendo a la verdadera doctrina. Es para los que somos cristianos maduros. Los que hemos progresado en la verdadera doctrina, los que por la experiencia están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. Sabemos diferenciar entre las doctrinas verdaderas y las doctrinas falsas. Sabemos discernir, estamos capacitados. Pero estos hermanos a los que se dirige el autor de Hebreos, estos hermanos hebreos, judíos, pues no. Eran bebés en la fe, no estaban capacitados, no eran maduros, no sabían, no podían distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que son doctrinas verdaderas y las que son doctrinas falsas. Bien, pues nada, ya parece que hemos terminado ya de comentar el capítulo 5 de Hebreos, lo voy a dejar aquí. Mañana entraremos en el capítulo 6, así que ya cuando queráis podéis enviar comentarios de alguno de estos pasajes que hemos visto, o de varios, recordad que sean comentarios vuestros, podéis hacer comentarios, si queréis leer algún comentario de algún autor, pues lo leéis perfectamente, lo comentáis, lo leéis, pero diciendo, citando a ese autor. No hagáis pasar esos comentarios como si fueran vuestros, simplemente decís quién escribió ese comentario, en qué libro se encuentra, y lo podéis leer también perfectamente. Pero procurad que mejor que sean comentarios espontáneos, que sean vuestros. Pues eso, ahí como tenéis un día y medio aproximadamente, tiempo de sobra, tenéis bastantes horas para enviar vuestros aportes. Pues adelante, paso palabra.
Hola hermanos, muy buenos días, gracias y paz. Envío mi aporte a Hebreos capítulo 5, versos 5 al 9. Lo voy a decir de forma rápida. Un resumen, mejor dicho. Esta enseñanza nos refleja lo que es espiritual. Recordad que el reino de Dios es poder. Por tanto, la obediencia que hizo nuestro Señor Jesucristo hacia su amado Padre Celestial hasta lo último, sin pecar, esto debemos de reflejar nosotros también en lo que dijo el apóstol Pablo en otras enseñanzas que está escrito en el Evangelio, ser celosos en las cosas espirituales para no desviarnos del verdadero camino. También hay otra enseñanza que dijo el apóstol Pablo, que debemos de pensar en las cosas espirituales, en las cosas del Señor, para seguir perseverando en la verdadera doctrina y no pensar en las cosas de este mundo. ¿Y cuál ejemplo tenemos? Pues ahí está escrito: nuestro hermano mayor Jesús, hasta la muerte. Por tanto, si seguimos en obediencia al verdadero Señor Jesucristo, con temor reverente al Padre Celestial, como está escrito, pues no nos vamos a desviar del verdadero camino. Siempre para adelante, no para atrás. Y bueno, si algún día llegamos a caer, pues si pecamos claramente, abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos defiende en nuestra causa delante del Padre Celestial. Y debemos de arrepentirnos genuinamente de esa situación que hicimos. Los verdaderos cristianos no practicamos el pecado. Y quiero que esto que lo sepan también los católicos romanos, ya que ellos por ignorancia no saben este tema. Muchos no lo saben. Y bueno, en relación al versículo 14, me acordé de una enseñanza del apóstol Pablo, no sé si está en Romanos capítulo 13, me parece, que nosotros debemos de ayudar a los hermanos débiles en la fe. Debemos de predicarles, alentarlos a que sigan perseverando en la verdadera doctrina y así sumamente. Y por cierto, nosotros que somos fuertes en la verdadera doctrina, como se enseña aquí en este verso, en el verso 14, no manipulamos la palabra del Señor, no enseñamos herejías, somos humildes y así sumamente. O en otras palabras, como está escrito en el Evangelio, no enseñamos un falso Evangelio. Así de simple. Este es mi aporte, hermanos, y que sea de edificación.
Hermanos, quiero comentar algo más sobre el tema del sumo sacerdote, del sumo pontífice, que es lo mismo. El sumo sacerdote y sumo pontífice es lo mismo. Y quiero hablaros un poquito más sobre esto, y en concreto para ampliar la explicación de los versos 8 al 10 que hemos visto en esta escuela. Y es lo siguiente, mira. El sumo sacerdote o sumo pontífice existía, por ejemplo, en las religiones paganas. Por ejemplo, en la religión romana, el emperador de Roma, el César, el líder político de Roma, también tenía el título de sumo pontífice, de sumo sacerdote. El título de sumo sacerdote, pero en la religión pagana, en la religión idolátrica de los romanos. Los emperadores de Roma, pues se creían los mediadores, los intercesores entre los dioses, esos dioses falsos, esos dioses paganos, y el pueblo romano. Por eso llevaban ese título de sumo pontífice, en latín, pontifex maximus. Lo siguieron llevando los emperadores romanos hasta que el papa de Roma, el obispo de Roma, se aplicó a sí mismo. Cayó el imperio romano de Occidente en el año 470 y tantos, cae el imperio romano de Occidente, y ese título pasó al obispo de Roma, al papa de Roma, y comenzó a llamarse el sumo pontífice. Hasta el día de hoy, sabéis que los papas, a lo largo de su historia de unos 1600 años, han llevado siempre este título, el de sumo pontífice, pontifex maximus, sumo pontífice. Pero según la Biblia, según esta epístola a los hebreos, el verdadero sumo pontífice entre Dios y los hombres es únicamente Jesús. Él es el sumo pontífice y además es rey. Por eso es que es el sacerdote, sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, porque él es tanto sumo sacerdote, Jesús es tanto sumo pontífice, sumo sacerdote como rey, ¿de acuerdo? Entonces, los actuales papas de Roma son unos auténticos impostores enviados por Satanás. Ya sabéis que es un poder satánico. Jesús nunca instituyó el poder papal, nunca jamás en la Biblia el apóstol Pedro, al que dicen que fue el primer papa, jamás se llamaba a sí mismo sumo sacerdote, sumo pontífice, jamás a Pedro le llamaron el sumo pontífice. Es un título, repito, que los emperadores romanos paganos lo tenían y que asumieron los obispos de Roma a partir del siglo IV, del siglo V. Los papas de Roma, el obispo de Roma, se comenzó a llamar el sumo pontífice. Dentro de esa religión pagana, de esa gran ramera de Roma, que se convirtió en la iglesia de Roma. En la gran ramera de Roma, con un nuevo sumo pontífice pagano, romano, que es el papa de Roma. Entonces, respecto a estos versículos del 8 al 10, pues dice, y aunque era hijo del poderoso, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Jesús no quería morir, evidentemente no quería ser torturado, nadie quiere ser torturado ni clavado en un madero, y más siendo perfecto, siendo justo, sin pecado como lo era Jesús, y Jesús evidentemente pues no quería morir. Le rogó al Padre que pasara de él esa copa, que no, pero ¿qué hizo Jesús? Como hijo de Dios que era, aprendió obediencia, y dijo, no sé, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, la del Padre Celestial. El Padre Celestial, por pura misericordia, quiso que Jesús muriera en el madero, para así poder salvarnos, poder así poder rescatarnos, ya que el Dios Padre lo resucitó al tercer día, y por lo tanto, como dice aquí, se convirtió en el autor de la eterna salvación para todos aquellos que obedecen. Dice verso 1. El verso 9, de ese modo el poderoso lo hizo apto para ser el perfecto jefe de los sacerdotes. Dios el Padre le hizo a Jesús el perfecto sumo pontífice, el perfecto sumo sacerdote. Él es el verdadero sumo pontífice, Jesús. Jesús resucitado, de ninguna manera lo es este engendro de Satanás, que es el poder papal, el Papa de Roma. El Papa de Roma no es ningún sumo pontífice, es un suplantador, un impostor, es el gran falso profeta mencionado en el libro del Apocalipsis, y que va a ser el aliado de la bestia, de ese nuevo emperador que va a venir, que el Apocalipsis llama la bestia, pues va a tener un aliado religioso que, sin ninguna duda, va a ser este sumo pontífice, el último papa de la Iglesia Católica, que es la gran ramera. Pero Dios el Padre, como dice aquí, hizo a Jesús para, lo hizo para, como perfecto sumo sacerdote, sumo pontífice, aquí yo lo he traducido en esta versión, el perfecto jefe de los sacerdotes, el sumo sacerdote, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Él es el autor de la eterna salvación, la fuente de la salvación eterna. Ya lo dijo Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y pues si de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu de Dios que iban a recibir los que creyesen en él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dijo Jesús jamás por ninguna parte, si alguno tenga sed, venga a la Torá, venga a la ley y beba. No, 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 no. Jesús jamás dijo que fuéramos a la Torá. Cristo nunca predicó la Torá. Jesús lo que predicó es el Evangelio de salvación. Y yendo a Jesús es como adquirimos la vida eterna, la salvación. Es como recibimos el Espíritu Santo si le obedecemos. Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen, y da el Espíritu Santo evidentemente a todos aquellos que lo obedecen. Y fue declarado por el poderoso jefe de sacerdotes o sumo pontífice, que es exactamente lo mismo, sumo pontífice, sumo sacerdote, el jefe de sacerdotes, con el mismo rango de Melquisedec. Es según la orden de Melquisedec. Esto ya lo he explicado en la escuela que he dado. ¿Por qué dice aquí que Jesús es del mismo rango que Melquisedec? Porque Melquisedec, rey de Salem, era tanto rey como sumo sacerdote. Era rey y pontífice, como Jesús. No que Melquisedec fuera Jesús, porque hay por ahí una teoría que dicen que Melquisedec era el propio Jesús, el Hijo de Dios. Eso es mentira. De ninguna manera, esto ya lo veremos cuando estudiemos
el otro pasaje de aquí de la pista a los hebreos, donde se dice que se le llama a Melquisedec, que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Si Melquisedec era semejante al Hijo de Dios, por lo tanto Melquisedec no era el Hijo de Dios. Es una enseñar que Melquisedec era Jesús, ese rey de Salem, es una mentira y una soberana estupidez. Melquisedec reunía en su persona tanto el título de rey, era el rey de Salem. Salem era el antiguo nombre de Jerusalén. Jerusalén, pues Salem, así como se llamaba antes la ciudad. Y el rey que había ahí se llamaba Melquisedec. Era tanto monarca como pontífice. Era sumo sacerdote. Reunía las dos cosas. Tanto sumo pontífice era el mediador entre Dios y los hombres, y además era el rey de Salem. Y por eso es que Jesús es igual, es mediador entre Dios y los hombres, es el sumo pontífice, es el mediador en que intercede por nosotros, y además es el rey de Israel, que vendrá del cielo como rey de reyes para gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Por eso es que se le llama aquí del mismo rango de Melquisedec, de la orden de Melquisedec. Jesús no pertenece evidentemente al sacerdocio de Aarón, no, sino que es de la orden de Melquisedec. Es el verdadero y único sumo pontífice que está en el cielo a la diestra de Dios y quien intercede por los suyos. Es el mediador, quien intercede y quien aboga por nosotros. Por eso dijo el apóstol, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él intercede por nosotros ante el Padre, como sumo sacerdote que es, como sumo pontífice que es. Bueno, pues esto es lo que quería aportar sobre este tema del título de sumo pontífice. O sumo sacerdote, es lo mismo.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a Hebreos capítulo 5, después del magnífico y maravilloso análisis que ha hecho el hermano Tito. Y ha habido tres versículos que me han gustado mucho. El primero de ellos es el versículo 8, que dice que el Señor Jesús, aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es decir, el Señor Jesús fue obediente hasta el final, y la obediencia es una cualidad de la cual nosotros tenemos que copiar, que imitar, y tenemos que obedecer al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvarnos, para agradar al Padre. Es algo que tenemos que hacer sí o sí, obedecerle, pero no podemos obedecerle si no le conocemos. Por lo tanto, tenemos que conocer a Jesús, leer los evangelios, estudiarlos, conocer su persona, lo que dijo, lo que hizo, y imitarle y obedecerle. Eso también está en colación y concordancia con las palabras del propio Jesús en Mateo 6, versículo 10, ¿vale? Que es la oración modelo. Fijaos lo que dijo Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús, como bien explicó el hermano Tito, cuando estuvo en el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, oró al Padre y le suplicó, y el Padre le escuchó. Pero el Señor Jesús, al final de esa oración con el Padre tan íntima, le dijo, se haga tu voluntad y no la mía. Y luego vemos como Jesús, antes de eso, ya estaba enseñando que se hiciese la voluntad de Dios. Por lo tanto, la obediencia que tenemos que tener a Cristo y al Padre Celestial es siempre, siempre, siempre en nuestras oraciones decir que se haga su voluntad. Tenemos que obedecerle y tenemos que pedir y creer y hacer y vivir la voluntad de Dios, porque a veces podría ser que lo que ocurre no lo entendemos o no nos gusta, pero es la voluntad de Dios y es algo que está ahí para enseñarnos que son las pruebas de Dios que nos pone. Entonces, que se haga su voluntad, y en esa voluntad está la obediencia nuestra. Así que, hermanos, es un tema profundo, pero en resumen, es obedecer a Cristo y confiar en su voluntad. Luego también, hermanos, el versículo 2 que me gustó muchísimo es el versículo 9, que dice que el Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación, ¿vale? En Él tenemos la salvación eterna. Aún no somos salvos, pero seremos salvos cuando Él venga en poder y gloria y de manera visible a rescatarnos, nos resucite y a algunos les arrebate. Entonces ahí estaremos ya con Él y ahí seremos salvos ya para siempre. Nos va a regalar la inmortalidad, la corona de vida eterna. Pero ¿para quién va a ser esa corona de vida? Pues para los que le obedecen. Primero hay que conocerle y luego obedecer. La obediencia es algo súper importante. Hay muchas personas que dicen seguir al Señor Jesucristo, pero no le obedecen. Que conocen lo que el Señor Jesucristo quiere, que conocen lo que el Padre Celestial le gusta, pero no lo practican, no le obedecen, solo le siguen de palabra, pero no de hechos. Entonces es muy importante practicar la obediencia cada día. Lo primero al despertarse es darle gracias al Padre Celestial por un día más y a continuación es obedecerle. Obedecerle en sus mandamientos, en seguir al Señor Jesucristo, en obedecer todo lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y nos ha pedido. Eso es súper importante y haciendo eso nos salvaremos. Tendremos la corona de vida eterna. Y ya por último, hermanos, el tercer versículo que más me gustó fue el versículo 12, que el autor de Hebreos, que yo también creo que es el apóstol Pablo y lo diré a continuación por qué, pues el autor de Hebreos les dice a los cristianos que tienen necesidad, o sea, que deben ya ser maestros, pero todavía no lo son. Es decir, el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, nos está diciendo que tenemos que crecer en Dios y convertirnos no solo en alumnos, sino que una vez que ya somos alumnos, seguir estudiando para llegar a ser maestros bíblicos. Ese es nuestro llamado también a la hora de aprender quién es el Padre Celestial, el Señor Jesucristo. Hay hermanos que llevan toda su vida siendo alumnos, cuando ya deberían de ser maestros. Entonces, hermanos, fijaos que lo que dice, que habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, pero no de alimento sólido. Los alumnos siempre tienen necesidad de leche espiritual, del inicio del Evangelio, que está perfecto. Tenemos que aprender siempre por el inicio, no por el final. Pero una vez que ya tenemos esa leche espiritual, ese inicio, tenemos ya que empezar a masticar alimento sólido, es decir, aprender doctrina y conocimiento que es mucho más difícil que entender, que está en la palabra de Dios. Y es nuestro llamado llegar a ser maestros. ¿Y por qué creo que también esto, el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo? Pues bien, porque aquí está hablando de leche espiritual y alimento espiritual sólido. Y el apóstol Pablo realmente dice eso también en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Les dice a los cristianos, os di a beber leche a la iglesia de Corinto. Os di a beber leche y no vianda, o es decir, alimento, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo, aquí también a los cristianos de la iglesia de Corinto, les está diciendo lo mismo, que les dio lo básico del Evangelio, pero porque no eran capaces de entender los grandes misterios del Padre Celestial, pero que todavía no eran capaces de masticar alimento sólido, pero que deben ser capaces. Eso es una misión de cada uno, aprender la palabra de Dios desde lo básico hasta lo que es difícil. Así que, hermanos, os pido que lo apliquéis. Los que todavía estén bebiendo leche espiritual, que ya pasen a comer alimento sólido. Y esto también, fijaos que lo enseña el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pablo le dice a los primeros cristianos o las primeras personas que quieren seguir al Señor Jesucristo que son como recién nacidos, están todavía aprendiendo lo básico del Evangelio, pero dice que desead ese conocimiento, la leche espiritual, y que una vez teniendo esa leche espiritual, dice que crezcáis para salvación. Es decir, el apóstol Pedro estaba de acuerdo con el apóstol Pablo, que primero viene la leche espiritual, el inicio del Evangelio, las cosas básicas, y luego crecer en el conocimiento de Dios para la salvación. El apóstol Pedro no está diciendo que ya somos salvos, sino que la salvación viene en el futuro. Así que, hermanos, os animo a que conozcáis lo básico del Evangelio, pero también crezcáis aprendiendo estas escuelas, escudriñando la palabra de Dios, leyendo la Biblia, estudiándola, subrayándola, mirando en griego, mirándola en hebreo y aprendiendo la doctrina. Así que, hermanos, os animo a que sigáis creciendo espiritualmente, de leche a alimento sólido, para ser de alumnos a maestros. Así que, hermanos, hasta aquí mi aporte. Que la gracia y la paz estén con todos vosotros, y deseando ya entrar a estudiar Hebreos capítulo 6.
Saludos, estimados hermanos. Mi resumen del capítulo 5 a la carta de los Hebreos. Es muy interesante, este capítulo es importantísimo. Tiene un matiz doctrinal, pero bien elegante, para inclusive salirnos de algunos dogmas que pululan por ahí. Mira, mi estimado hermano Tito, nos describe primero los requisitos para ser un sumo sacerdote, obviamente en el Antiguo Testamento. El autor, que yo creo que es el apóstol Pablo, resalta que un sacerdote debe ser elegido entre los hombres para presentarlos luego, ¿qué? Ante el Padre, ¿sí o no? ¿Esto qué es lo que implica? Que el mismo ser humano es débil, sujeto que a los mismos pecados y limitaciones que el pueblo, que la nación de Israel. Por ello debe ofrecer sacrificios, no solo por los pecados de la nación, sino también por los suyos propios. Mira, este es un punto crucial e importante, hermano Tito. El sacerdocio levítico era imperfecto, porque los sacerdotes eran imperfectos pecadores, porque obviamente eran seres humanos de carne y huesos. Entonces luego se establece, ¿no?, un paralelo directo con Jesucristo. El apóstol Pablo argumenta que Jesús cumple estos requisitos de una manera superior y perfecta, que ya lo vamos a ver. O sea, es decir, al igual que Aarón fue llamado por Dios, Jesús no se glorificó a sí mismo, sino que fue obviamente nombrado por Dios, quien desde el inicio, ¿qué es lo que le dijo? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Su autoridad no viene de Jesús mismo, sino ¿quién? De su Dios, del Padre, estimado hermano Tito. ¿Te das cuenta? Aunque era hijo de Dios, Jesús se identificó completamente con nuestra humanidad. El autor menciona, mira, el apóstol Pablo menciona que en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor, vemos como en el Getsemaní derramaba lágrimas, etcétera, lo que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su piedad. ¿Esto qué nos muestra? Que Jesús, aunque sin pecado, porque la Biblia nos dice eso, que no tenía pecado, experimentó ¿qué? La debilidad humana que todo ser humano tenemos nosotros. Igual, ¿no?, las costumbres que tengamos de España, de Ecuador, de Venezuela, de Argentina. Entonces vemos cómo la tentación y el sufrimiento, lo que hace un sumo sacerdote compasivo a Jesús. Con todas nuestras luchas, a través de este sufrimiento, aprendió que nuestro Señor Jesucristo, la obediencia, por lo que padeció, por todas esas situaciones que Él pasó, no en el sentido de que fuera desobediente, obviamente, sino que experimentó la obediencia en su máxima expresión. El punto clave, ¿no?, que termina, culminante de esta parte, es la mención de Melquisedec. El autor presenta a Jesús como un sumo sacerdote para siempre, según ese orden, como ya algo sabemos de Melquisedec. Este es un concepto muy importante, ¿no?, que muchos eruditos lo conceptúan como algo teológico, profundo, que se desarrolla en los siguientes capítulos, que ya los vas a ir tocando, hermano Tito. Melquisedec, que era una figura misteriosa en este libro, ¿no?, en Génesis. Un rey, mira, un rey sacerdote que no pertenecía al linaje de Aarón. Al vincular a Jesús, obviamente, con Melquisedec, el apóstol Pablo establece que el sacerdocio de Cristo es de un orden superior y eterno, y no depende de las leyes o de la herencia humana, como fue el sacerdocio levítico, algo muy importante que hay que resaltar. Y luego, pues obviamente, termina el capítulo dando un giro, como tú lo dices en tus comentarios, estimado hermano Tito, que yo no logro entender, ¿no? De, bueno, puede ser de esa época, diferente a la actual. Bueno, se ve hoy en día también mucho, pero da un giro brusco y concluye con una fuerte crítica ¿de qué? De la inmadurez espiritual de los hermanos. Después de introducir, mira, la profunda idea del sacerdocio de Melquisedec, el apóstol Pablo se detiene. ¿Por qué? Porque se da cuenta que sus hermanos, sus lectores, sus discípulos no están preparados para entenderla. Ni yo no entiendo este concepto ahorita. ¿Por qué no estuvieron preparados? El apóstol expresa su debilidad, su frustración, diciendo que por todo ese tiempo que ha transcurrido, esos 1, 2, 3 años, qué sé yo, desde su conversión, los creyentes ya deberían ser capaces, mira, de enseñar a otros. Sin embargo, todavía necesitaban ¿qué? Que sean ellos mismos enseñados. Y entonces empezar desde cero, desde los primeros pasos de la palabra de Dios. Entonces, esto es muy importante darnos cuenta. La metáfora de la leche y de los alimentos sólidos que hemos leído en las Escrituras, en donde el apóstol aquí utiliza una analogía poderosa para ilustrar, mire, su punto, su frustración, qué sé yo, su debilidad en este sentido. Los creyentes inmaduros los describe como esos bebés que solo toman leche y que no pueden masticar alimentos sólidos, sino que son básicos en la doctrina de la fe. Son inmaduros. Entonces, esto es lo que nos hace entender que qué es lo que estuvo pasando entre ellos. Había un desinterés, había una incapacidad para entender la palabra de Dios. Entonces, para concluir, ¿no? Este contraste entre la profunda verdad teológica que el apóstol estaba dando una clase magistral, como decir hoy en día, sobre Melquisedec, vemos cómo contrasta con la inmadurez de los hermanos de aquella época. El mensaje clave de la segunda parte del capítulo es un llamado que a la responsabilidad espiritual y a la perseverancia en el crecimiento. El autor, que en este caso es el apóstol Pablo, para mí pensar, les advierte que no avanzan, que no hay un adelanto, que están estancados y que no podían comprender la verdad más rica del evangelio. O sea, no van a poder comprender cosas espirituales que se le iba a hablar sobre Melquisedec. Entonces aquí yo me doy cuenta de algo muy importante. Lo que tú estás haciendo, hermano Tito, es algo magistral. Analizar este capítulo, no solo este capítulo, ¿no?, de los Hebreos, sino toda la carta de los Hebreos para entender algo básico que nos está dando aquí el apóstol. Paso palabra. Hermanos, también les recomiendo hacer así pequeños apuntes como les paso ahorita, porque este es un tema muy importante para que no se nos escape detalles, como a veces se nos ha pasado. ¿Te das cuenta, hermano Tito? Entonces esto para Ricardito, para el hermano Dani. A veces sí, tenemos en la cabeza las ideas, pero a veces se nos salta un punto. Y ya luego no es lo mismo porque ese punto debe ir ahí. Entonces, por eso también es bueno hacer así unos apuntes.
Así pasa, queridos hermanos. Voy a dar mi comentario con respecto al estudio de Hebreos capítulo 5. Primero, lo que me ha metido en los primeros versículos, hasta el versículo 10, en donde muestra Jesús siendo el supremo sacerdote. Lo que más resalta es el versículo 1, en donde menciona que el sacerdote es escogido entre los hombres. La cual eso resalta aún más la idea de que Jesús, el Hijo, todavía es hombre, un hombre celestial. Debido a que este sacerdocio exige que tiene que ser un hombre que represente o haga de puente entre los hombres y Dios. La cual es una prueba irrefutable de que Jesús sigue siendo hombre aún después de ser resucitado. Y para aclarar, un hombre celestial, un hombre glorificado, con cuerpo celestial totalmente diferente al cuerpo que tenemos nosotros acá. Y otro punto que me parece interesante de mencionar, que justamente también para tomar en cuenta, es cuando, en este caso, el autor de Hebreos, Pablo, le llama la atención a los hebreos cristianos de esta carta, diciéndote que son inmaduros aún. Y más con la sorpresa de que se supone que tienen que ser maduros ya. ¿Y por qué esa dureza o ese asombro, sobre todo? Se supone que los hebreos, en este caso en la carta, son personas que han escuchado ya la Torá, los escritos de Isaías, de los profetas, y debe conocer ya las verdades bíblicas que hay detrás, sobre todo de la Torá. Y se supone que ya con la predicación de los apóstoles, ya se supone que deben saber lo básico, ¿no? Ya revelado. Y no caer en la mentira. Pero a pesar de eso, y sobre todo de hebreos, que estuvieron con más contacto con la Torá, a diferencia de un gentil que empieza desde cero, siguen siendo inmaduros. Y ese es el punto que más preocupa. Porque nos hace pensar que no pensará, bueno, ese problema ha sido el pasado, no, sino que el problema sigue mucho más fuerte que antes. Hay muchas personas que dicen ser, ay, mira, soy bien espiritual, oro bastante, ¿no? En el nombre de Jesús, etcétera, etcétera. Pero en el fondo es inmaduro, no sabe diferenciar lo que bien y mal. A veces las practica ciertos rituales que no tienen nada que ver con la escritura y son puras tradiciones. Y sobre todo que ni tienen idea qué es el evangelio y por qué y qué es lo que hace salvo. Por ejemplo, yo soy uno de ellos. Yo cuando vine a los caminos del Señor fue porque me predicó mi madre. Obviamente mi madre era una mujer mala y se convirtió. Pero me predicó que hay que aceptar a Cristo, hay que orar así. Luego ir a la iglesia, orar, etcétera, etcétera. Cosa que es una parte es verdad y otra parte es mentira. Y yo pensaba que era eso. Cuando en realidad simplemente es obedecer a Dios y obedecer a su Hijo, a su Cordero. Jesús trajo la salvación, ya que es el sumo sacerdote y obedeció al Padre hasta el final, cumplió la prueba, trajo la vida. Y esa vida solamente reservada a aquellos que lo obedecen. Punto final, esa es la condición. Y sinceramente hay que tomar en cuenta que hay que estudiar más la doctrina. Y entenderla sobre todo. Entenderla, no solamente leer y ya. Entenderla y comprender el porqué. Si es posible. Así que hermanos, este es mi comentario. Gracias y paz a todos ustedes en Cristo Jesús.
Gracias hermanos por las aportaciones, los comentarios que habéis dado del capítulo 5 de la epístola a los hebreos. ¿Qué es lo que hemos aprendido en este capítulo, en este tremendo capítulo? Pues en primer lugar que el Señor Jesús, el Mesías, ni siquiera eligió él por él mismo ser el jefe de los sacerdotes, es decir, el sumo sacerdote, sino que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien lo eligió como sumo sacerdote, aquel que intercede por nosotros en el cielo. Por ejemplo, como lo dice el verso 5, refiriéndose a su elección como jefe de sacerdote, le dijo, hijo mío, yo te he engendrado hoy. Y en otra ocasión le dijo, tú has sido elegido sacerdote para siempre, con el mismo rango de Melquisedec. Jesús no pertenece evidentemente al sacerdocio aarónico, al sacerdocio de Aarón, sino que pertenece a la orden, al sacerdocio de Melquisedec, del mismo rango que Melquisedec, el cual era rey y sacerdote. Aarón, el primer sacerdote, sumo sacerdote de Israel, Aarón, no era rey, solamente era sacerdote. ¿De acuerdo? Y la orden de Melquisedec significa que Jesús reúne en su persona tanto la realeza como el sacerdocio, tal como era Melquisedec, rey de Salem, era sumo sacerdote y también era el rey de Jerusalén. Estuvimos viendo también cómo Jesús, estando de la tierra, pues ofreció oraciones y súplicas, y además dice que con gran clamor y lágrimas, al que le podía rescatar de la muerte, es decir, al Padre. Jesús le pidió al Padre, aun con lágrimas, que no le llevara a la muerte, que no quería morir. Es lógico. Nadie quiere ser torturado y que le maten. Pues igual ocurrió con Jesús. Esto se ha ocultado bastante en el sistema iglesiero apóstata, en las iglesias apóstatas, y no, Jesús no quería morir, no quería pasar por ese trauma. Lo dijo bien clarito Jesús, orando al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, este sufrimiento no se lo merecía, porque era justo, sin pecado, jamás cometió pecado. Por lo tanto, Jesús evidentemente no quería morir en el madero. Pero dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él clamaba con gran clamor a Dios el Padre, con lágrimas, al que le podía rescatar de la muerte. Y Dios el Padre le oyó sus oraciones, por la gran reverencia que Jesús tenía al Padre Celestial, al Dios Supremo. Le escuchó, y Jesús dijo: pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Era necesario, pues Dios el Padre ya había preestablecido, antes de todos los tiempos, que Jesús debía de morir, entregar su vida por los suyos, por sus ovejas, para poder salvarlas. Y de esta manera, pues al tercer día resucitar. Ese era el plan de Dios. Y como dice el pasaje, aunque era hijo del Poderoso, pues el Señor aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Fue obediente hasta el final, fue obediente hasta el madero de tormento. Fue obediente al Padre Celestial. Y eso es lo que aprendemos de este capítulo. Y como dice, de ese modo el Poderoso lo hizo apto para ser el perfecto sumo sacerdote, el perfecto jefe de los sacerdotes. Y Jesús llegó a ser, pues como dice el texto, el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Igual que Jesús obedeció al Padre, Dios le recompensó, dándole la gloria, resucitándole al tercer día, haciéndole sumo sacerdote. Pues igual, si nosotros queremos ser salvos, tenemos que ser obedientes, de la misma manera que Jesús fue obediente a su Padre Celestial. Tenemos que obedecer al Señor Jesús, que es el autor de la eterna salvación, a este sumo sacerdote. Él es la fuente de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecemos, nada más. No para aquellos que dicen que creen en Jesús, que le han aceptado como salvador repitiendo una oración. Eso es una payasada, eso es antibíblico, eso es un falso evangelio que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. El Señor Jesús vendrá a salvar solamente a aquellos que le obedecen. Así de sencillo, que lo obedecen, que esperamos su segunda aparición, como dice Hebreos 9:28. Es el autor de la eterna salvación para los que le obedecen. Y fue declarado por el Dios Padre, pues como sumo sacerdote, con el mismo rango que Melquisedec. Y luego estuvimos también viendo aquí en el capítulo 5, cuando se habla de la advertencia contra la apostasía, como claramente dice el pasaje, que a los destinatarios de esta epístola a los hebreos eran espiritualmente, eran bebés en la fe, eran torpes espiritualmente, no escuchaban, no entendían el mensaje del autor de esta epístola, que muy probablemente era el apóstol Pablo. Yo creo que fue el apóstol Pablo, por el estilo literario, que es su mismo estilo literario. Estos hermanos hebreos, pues ya tenían que estar enseñando a otros, tenían que ser maestros en la palabra. En cambio, pues lo que necesitaban es que alguien les volviera a enseñar las cosas básicas de la doctrina de Dios, las cosas básicas. No eran maduros en la fe todavía, no estaban capacitados para comer carne, por así decirlo. Eran bebés espirituales. Eran como niños pequeños, necesitaban leche, no podían asimilar el alimento sólido, la doctrina verdadera. Dice el autor, pues que el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé, evidentemente, y no sabe cómo hacer lo correcto. ¿Y el alimento sólido qué es? ¿En qué consiste? Pues aquí lo dice. El verso 14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que por la experiencia están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, es decir, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Los bebés en la fe no están capacitados, no saben diferenciar entre lo que es bueno, entre lo que es correcto, entre lo que es verdadero y lo que es falso. Se dejan engañar por cualquier tipo de doctrina extraña y apostatan, se apartan de la verdadera doctrina, son fácilmente engañados, porque no saben diferenciar entre lo verdadero y lo falso, no lo distinguen, pues no están capacitados todavía en la verdadera doctrina, no son maduros en la fe. Por desgracia, así está la cristiandad, millones y millones de falsos cristianos son bebés, no están capacitados para entender ni distinguir entre lo bueno y lo malo. Simplemente se dejan llevar, se dejan guiar por todo viento de doctrina, y muchos, la inmensa mayoría de ellos, pues apostatan de la fe y enseñan doctrinas de demonios. Se han apartado de esa verdadera doctrina que conocemos, como por ejemplo estos apóstatas que hemos conocido, como Tomás Atabocazas, por ejemplo, que el pobrecito es un enfermo mental, ya sabéis, espiritualmente es un discapacitado mental. Conoció y enseñó la verdadera doctrina, pero se apartó de ella, se apartó para enseñar auténticas doctrinas de demonios. Ese es un verdadero apóstata de la fe, y ahora enseña monstruosidades como la del falso dios trino, etcétera, etcétera. Así que cuidado, tengamos cuidado, no seamos bebés espirituales, sino que estemos capacitados, seamos maduros espiritualmente, alimentándonos con alimentos sólidos, de la verdadera doctrina, afianzándonos en ella y perseverando hasta el final, perseverando en esa verdadera doctrina que hemos conocido, para alcanzar la salvación, la eterna salvación para todos aquellos que obedecemos al Señor Jesucristo y perseveramos en su doctrina verdadera. Pues este es el mensaje del capítulo 5 del libro de Hebreos. Voy a editar ahora los mensajes que hemos enviado y los voy a publicar en mi sitio web. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. ¿Sabéis? Ese es el saludo, el verdadero saludo cristiano del apóstol Pablo constantemente en sus epístolas, así terminaban las epístolas. Son unas palabras de Pablo que evidentemente destrozan la monstruosidad del falso dios trino. Dios no dice por ninguna parte los pasajes esos. Ese texto no dice que Dios sea trino. Al único que le llama a Dios es al Padre Celestial. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no dice que la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que veáis hasta qué punto millones de falsos cristianos, la cristiandad apóstata, han sido engañados por Satanás con esta monstruosidad del trinitarismo. Dios no es trino. El Dios supremo es solamente el Padre Celestial y Jesús es el Señor, este Señor Jehová que bajaba del cielo y se apareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento y que después se hizo carne y habitó entre nosotros. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él no forma parte de ninguna Trinidad. Dios, Joteos, en griego es únicamente el Padre Celestial, el Dios Supremo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera teología bíblica que a lo largo de los siglos han rechazado, han pisoteado y escupido millones de falsos cristianos, trinitarios y también los unicitarios, los de la unicidad. Y si no se arrepienten de esas espantosas doctrinas de demonios, por lo que les espera es la condenación. Por haber conocido la verdad y haberla rechazado. Pues nada, hasta la próxima escuela.